Pueden sentarse. Sí, al Señor le damos las gracias. De corazón le damos las gracias por el gran privilegio de que podamos estar juntos aquí bajo la sombra de su palabra y de que Él nos regala gracia para creer como dice la Escritura y la palabra la cual nos ha sido leída. También esto, ahí también debemos entrar hoy. Pero primero, los saludos de corazón que nos han enviado. Yo no sé dónde comenzar y dónde debo terminar. Pero primero, los saludos del hermano Dr. Bie. Después, de los hermanos de Mwamba de Kolwezi, saludos desde Sudamérica, saludos de Lima, Perú, saludos de los hermanos de Goma, saludos del hermano Cecil, del hermano Salomón de Irlanda, el hermano Sila de Argentina, el hermano Ellis Wendy de Edmonton, el hermano Conga, envía saludos para todos nosotros en tres diferentes ciudades, en tres naciones. Ahora se va a transmitir un programa de todo lo que aquí es anunciado. Allá también esas naciones pueden ser escuchadas. Pues tenemos saludos de Nairobi, saludos del hermano Bruce de Capstown, saludos también hermana y hermano Anderson de Nueva Zelanda, saludos de los hermanos Cook de Mackay, Australia, saludos de Nigeria, saludos de Andola, saludos del hermano Caleb, saludos de Denver, Colorado, saludos desde Abidjan, saludos del hermano Jean Martin, saludos de la República de Congo, saludos del hermano Joseph de Atlanta, saludos de la iglesia de Goma, sí, saludos del hermano Sikapa y de toda la congregación allá. Saludos del hermano Etienne Genton. Saludos del hermano Mutika de Johannesburgo. Saludos desde Budapest. Saludos desde Kigali. Del hermano Chauffeur. Saludos desde Ottawa, Canadá. Saludos otra vez de Congo. Saludos desde Angola, de Cabinda. Y otra vez saludos desde Sudáfrica. Saludos desde Rumanía. Saludos del hermano Funda. Saludos del hermano Katuka de Durban. Sí, ya casi terminamos. También saludos desde Congo. Y después, entonces, el hermano John de Bucarest envía saludos de corazón. Y en realidad tenemos más aquí. Saludos también desde Uganda. Otra vez de África, sí. Estamos realmente unidos con todo el mundo, con todos aquellos los cuales han recibido misericordia por Dios para escuchar en este tiempo y recibir lo que el Señor nos ha preparado. Es realmente gracia en el día de la salvación que el divino mensaje, escuchar el divino mensaje predestinado para este tiempo y creer en lo que Dios hace en el presente y tomar parte directo de ello. No jugar a religiones, sino realmente gracia, encontrar gracia ante Dios. Y las promesas las cuales Él ha dado, creerlas y después ver su cumplimiento y vivirlo. Yo, en los dos meses pasados, en los diferentes fines de semana, tuve el gran privilegio de estar aquí y allá, sea Bruselas o París, o en Praga, o Bratislava, y ahora también en Turquía. Es realmente muy tremendo ver y vivir lo que Dios hace en el presente. No podemos entrar en cada detalle, pero esto lo podemos decir. Dios por todos lados, Él tiene a sus siervos los cuales reparten el alimento. Él tiene a su pueblo, el cual tiene una mesa completamente llena y realmente todos pueden comer de ello. El maná fresco, la palabra revelada, tomarla para sí. Y cuando entonces también escuchamos que también las naciones vecinas también fueron tomadas, hasta Afganistán fueron también conectados, y hacia el otro lado, hacia Georgia, donde nuestros hermanos, sí, hace algunos meses estuvo aquí, y son más o menos 200 personas las cuales se han dado, pues, quieren bautizar bíblicamente solamente en Georgia. Y el hermano Schmidt, también el hermano Kulia, pueden dar un buen informe de lo que Dios está haciendo allá, o si es en Uzbekistán o donde quiera que sea. Estamos agradecidos a Dios por los diferentes idiomas los cuales Él nos ha regalado en este sitio, de que lo que Dios nos ha dado, confiado, que lo podamos transmitir a otros. Y entonces yo hoy no puedo olvidarme de dar la bienvenida a todos los que están por primera vez hoy aquí, darles la bienvenida especialmente. ¿Quién está hoy por primera vez aquí? Por favor, levántense. Para darles la bienvenida especial, ya a ti, Dios te bendiga, Dios los bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios los bendiga. Sí, sí, Dios bendiga. Al Señor le damos las gracias. Sí, también allá arriba. Sí, Dios los bendiga. Estamos muy agradecidos a Dios. Y si escuchamos que también hermanos desde Hungría vienen, ustedes saben, Hungría es una nación problemática. Fue y seguirá siendo así. En toda Europa, los judíos nunca han sido tan perseguidos así como allá. Pero Dios regala gracia para todo. No podemos entrar en cada uno, en todos los detalles, pero el Señor tiene su pueblo en todos los pueblos, en todas las naciones y lenguas, y podemos estar agradecidos a Él de que realmente el llamado a salir afuera está tomando lugar. Y nosotros, en la última reunión en Estambul, lo vivimos por primera vez después de tantos años, sin que se haya llamado. Después del amén, todos vinieron al frente. Yo creo que fueron por lo menos 150 que sencillamente vinieron al frente, jóvenes y ancianos, y pequeños y mayores. Y una dama dijo: yo he estado en el yo soy islámica, pero yo quiero que ore, que usted ore por mí. Fue tremendamente maravilloso como Dios regaló gracia y bendijo. Y uno se daba cuenta, sentía de que la palabra era realizaba aquello por el cual había sido enviado. Yo espero de corazón de que ustedes se puedan gozar también con ello. Y yo escuché ahora un amén del hermano Gilbert. Yo creo que en París estuvimos más o menos como 2,000 personas que estuvieron reunidas para escuchar la palabra de Dios. Es tremendo. Es como el Señor está llamando y se está dando la invitación en todo el mundo y el último llamado. O sea, tenemos las como recibimos invitaciones de todos lados. Y estamos especial agradecidos de que sobre todo el mundo las personas puedan escuchar y ver y vivir con nosotros ya lo que Dios está haciendo en el presente sobre la tierra. Y sería bonito si ellos no solamente se escucharan y vieran, sino de que vivieran con nosotros, que puedan vivir como el llamamiento y la preparación por gracia toma lugar. También lo que tiene que ver con Israel, no vamos a entrar en ello, no vamos a poder entrar mucho en ello, pero todos sabemos que todo ha sido dicho ya en anticipado, incluso de que Gaza ya no se existiría más, sino que sería se transformaría en un desierto 50 kilómetros tiene de largo, y ahí han habido tantos problemas, pero dejemos todo en las manos de Dios. Tiene que ser así. Las profecías bíblicas se cumplen en todos los campos. Y después también debo reflexionar en especial cuando se trata de Israel, el pueblo elegido de Dios. Pero elección debe ser tomada, y a la elección pertenece la fe y la obediencia. Sin fe y sin obediencia no hay ninguna elección. Entonces solamente hay el creerse a sí mismo de que uno es elegido, de que uno ha sido elegido. Y esto lo vemos en Israel. Yo leí de ello, si es la explicación en 1998 o todas las otras declaraciones que han sido dadas durante los años, si es en 1917 cuando el ministro de Exteriores en Gran Bretaña explicó y dijo el pueblo, o declaró que el pueblo de Israel tiene un país nativo en Palestina, y veremos que eso va a ser así. Y hay todas esas declaraciones hechas a través de los años. Y también está el 14 de mayo de 1948, cuando el Estado de Israel fue fundado y determinado por Ben Gurión. Y entonces vemos la profecía bíblica: cuando vean que el árbol de higuera se haga jugoso, comience a brotar las hojas. Y vemos como todo esto toma lugar, como todo se está cumpliendo, de que Dios trajo a su pueblo de todo, como Dios de toda nación por lengua reúne a su pueblo. Y realmente no solamente tenemos la Santa Escritura para leerlo, sino que en ella encontramos la orientación en el santo plan de nuestro Dios y para todos los que crean al Señor y confíen en Él, y que realmente toda palabra que está escrita la tomen con seriedad y permanezcan en ella. Entonces después vemos también lo que sucede en el Vaticano. Sí, yo creo que todos lo hemos sabido, la visita hacia Israel, y después los dos hombres, los dos señores allá en el Vaticano, todo lo hemos visto y escuchado o leído, y después la gran cita escrita en capital, en mayúsculas, unidad. Todo se está decorando bíblicamente, y Juan 17 lo usan para ello, pero el que lee con atención Juan 17 se da cuenta, ahí hay expresiones importantísimas, las cuales nos muestra lo que nuestro Señor realmente quería decir. Antes de que entremos a otra palabra, vamos a leer algunos versos de Juan 17 para saber a quién el Señor pensaba, o en quién estaba él, a quién estaba él dirigiendo las palabras. No una unidad entre religiones y religiones, sino que aquí en Juan 17 está escrito, en el verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. No alguien, sino mi pueblo, mis hijos e hijas, ellos han mantenido tu palabra. Y después entonces la segunda parte, en el verso 8, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, no que estaba al lado tuyo, sino que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y la segunda parte del verso 11, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Verso 14, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Primero, yo les he manifestado tu nombre, y después yo les he dado tu palabra. Y la palabra se ha hecho la lámpara que alumbra nuestros pies para nosotros. Después, el verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aleluya, amén. Después el verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Y después el verso 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y después el verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que no religiones, no unidad, entre religiones, sino yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que, y después en el verso 26 leemos: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Esto solamente como información divina, no unidad creada por un hombre, sino el pueblo de Dios unido en Jesucristo, unido en Jesucristo nuestro Señor, como un pueblo, bautizados en un cuerpo por un espíritu. Y digámoslo claramente, si aquí está escrito: yo les he dado tu palabra. Sí, cada escritura bíblica. También Mateo 28, el Señor nos los ha revelado. Y si vamos a todos los las 349 confesiones cristianas, las cuales están unidas en el Consejo Mundial de Iglesia, todos tienen la fórmula trinitaria, la doctrina trinitaria, el bautizo trino, pero la doctrina de la Trinidad no está en la Biblia, y no hay ni una sola actuación, acto que se haya hecho en el nombre, en esa doctrina trinitaria en la Biblia. Entonces, es una unidad no bíblica, no bajo Cristo, la cabeza de la iglesia, sino, como todos sabemos, debe ser así, debía suceder todo así. Pero por otro lado, entendemos la seriedad de la hora. Ustedes, mi pueblo, apartaos, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y después, entonces, se cumple, y entonces me serán mis hijos e hijas, y yo seré por Dios. Hermanos y hermanas, es una gracia indescriptible la cual Dios nos ha regalado en este tiempo, para reconocer las promesas de que Él enviaría a un profeta. Yo pensé, reflexioné en ello, desde el 11 de junio de 1933, han pasado ya muchos años que han venido y se han ido, cuando el Señor con voz fuerte, poderosa, habló las palabras, como Juan el Bautista fue enviado como precesor de la primera venida de Cristo, así serás tú enviado con un mensaje, el cual será precesor de la segunda venida de Cristo. Todos los años han venido y se han ido. Yo también pensé en el día especial, el 28 de febrero de 1963, cuando la nube sobrenatural bajó, sí, y fue fotografiada incluso por fotógrafos incrédulos, y hasta una distancia de 400 millas, y en la revista de ciencia Science se escribió, y que una nube, y decía, una nube sobrenatural inexplicable en Arizona. Y entonces el hermano Branham en ese momento escuchó la voz y se le dio el mandamiento: regresa a Jeffersonville, pues la hora, el tiempo de abrir los siete sellos ha venido. Hermanos, hermanas, hubieron días especiales en la vida del siervo de Dios. Hubieron días especiales en la vida de Israel y en la vida de la iglesia y también en nuestro tiempo. También un día especial, el 7 de mayo de 1946, cuando el ángel del Señor vino al cuarto donde la luz sobrenatural bajó, y el ángel del Señor dijo, el ángel del Señor bajó en esa luz y habló con el hermano Branham y le dijo: yo he sido enviado desde la presencia de Dios para darte tu tarea, tu encomienda. Y ustedes todos saben el testimonio, lo conocen. Sí, en nuestro tiempo han habido días especiales relacionados con el santo plan de salvación de nuestro Dios, y por ello estamos todos agradecidos de que podamos creer lo que Dios en nuestro tiempo ha prometido y lo podamos recibir, de que el regreso de Jesucristo se ha acercado y de que antes de la venida de regreso el llamado a despertar debe tomar lugar. Y el que lee en Mateo 25, él seguramente va a llegar al verso, seguramente el verso 5, y las vírgenes estaban durmiendo, todas se durmieron, las sensatas y las insensatas. Pero entonces después vino el llamado a despertar, y ese llamado a despertar toma lugar ahora, realmente en todo el mundo, y todos los que tienen oído para escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora se trata de que de escuchar ese llamamiento, de prestarle el oído y no pasar por un lado de ello. Uno realmente pudiera ir a todas las uno pudiera resumir todas esas escrituras bíblicas y decir sencillamente: oh Dios, tú te has dado la molestia y nos has guiado en tu santo plan, paso a paso nos has manifestado tu palabra y tus misterios. Y entonces tenemos también las citas del hermano Branham, las cuales nosotros las apreciamos todas y sabemos que las podemos que las debemos llevar de regreso a la Santa Escritura para saber 100% de que lo que se dijo realmente se ha entendido correctamente. Y también debe ser válido de que debe ser todo fundado en dos o tres escrituras. Y saben, en lo que yo pienso, en el Antiguo Testamento estaba el arca, y el arca era lo más importante, pues lo que Dios había mandado fue colocado ahí en ese arca, y el arca entonces fue cargado. Y Dios, lo que Él prometió, Él lo confirmó, por gracia lo confirmó. Y asimismo, es también nuestro tiempo, no fuera de la palabra, y nosotros nos hemos hecho la molestia, o nos hemos dado la molestia ayer, y hemos escudriñado de un tema en especial. Más de 300 veces el hermano Branham habló mencionó el Urín y Tumín. Ustedes saben lo que es. Yo me anoté todas las escrituras bíblicas. Éxodo 25, y después Éxodo 28, y después Levíticos, y en Primera de Samuel, y después en Nehemías. Yo anoté todas las escrituras. ¿Y saben lo que fue? Yo una vez lo traje. Fue luz y justicia. No era solamente el arca, no era solamente el arca, sino Dios el Señor, de forma sobrenatural, Él confirmaba con la luz. Y si alguien venía, por ejemplo, y mencionaba que tenía un sueño o algo así, si era verdad, entonces la luz de forma sobrenatural daba testimonio de que en ese escudo que tenía Aarón, daba testimonio. Eso es lo que llevaba Aarón en su corazón, y después los sacerdotes y el hermano Branham, entonces, más de 300 veces, dijo, ese Urim y Tumim para nosotros es la palabra de Dios, y con ello debe cuadrar todo, sencillamente para saber, así como Dios en el Antiguo Testamento daba testimonio o dio testimonio de lo que era verdad, de lo que era, de lo que, si la luz alumbraba, era verdad. Si no alumbraba, no se necesitaba nadie que poner atención a ello. Y por ello, el hermano Branham, una vez más lo decimos, más de 300 veces habló de ello, de Urim y Tumim, y de luz y justicia. Y la Biblia es nuestra Urim y Tumim. Aquí se nos dice qué es lo que cuadra y qué no, que es verdadero, y entonces esa luz alumbra y nosotros podemos caminar en esa luz, y nos ha sido regalado por Dios. Y vamos ahora a regresar a lo que nos fue leído al principio en 2 de Tesalonicenses. Hemos leído a partir del verso 13. Pero por favor, pongan atención de lo que se trata aquí. Todo ese capítulo de lo que se trata. Del día del Señor y del hombre de pecado y de él el que se sienta por encima de todo lo que se llama Dios y de su culto. Y uno realmente tiene que leer todo el contexto para realmente saber de lo que se trata. Y entonces después tenemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, en la última parte, la segunda parte, el verso 10, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por esta razón, porque ellos no permitieron que la palabra les hablara a ellos y no la respetaron y no la recibieron. Entonces, por ello, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hermanos y hermanas, es realmente muy tremendo. Dios separó la luz de las tinieblas, la verdad de la mentira, y por ello es sencillamente importante para nosotros. Todos los demás pueden andar en sus propios caminos y creen lo que quieran creer, pero para nosotros, los que hemos regresado a la palabra, creemos de corazón lo que dice la Escritura y cómo dice la Escritura. Después viene el verso 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y después, viene entonces el verso 13, muy tremendo. Pero nosotros, por un lado, todos los que no recibieron la verdad, ningún amor a la verdad, y después cayeron o fueron condenados, y después entonces dirigido a nosotros. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados. Sí, ¿por qué estamos nosotros, a qué estamos obligados? ¿Cuál es nuestra tarea principal? No solamente el anuncio, sino dar las gracias a Dios por todo. Los que han creído al anuncio. Y entonces la palabra realiza aquello por el cual ha sido enviada. Porque Dios, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y reconoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Todo tema bíblico, y digámoslo muy claramente, comienza con la Deidad. Y lo puedo mencionar una vez más. Todos esos 349 confesiones cristianas, ellas solamente la primera parte, el primer párrafo, solo el primer párrafo de sus credos es en conjunto igual. Todo lo demás se diferencia uno y de otro todo el tiempo. Pero la fe en la Trinidad y la fe en el bautizo trino, esas dos cosas es lo que todos ellos tomaron conjuntamente y lo aceptan sin importar de quién sea. Y justamente esos dos puntos, de eso se trata, de que sabemos Jesucristo es Dios revelado en carne, justificado en espíritu, anunciado a los pueblos, recibido en la gloria. Por supuesto, en su humanidad, él tuvo que ser el Cordero de Dios, él tuvo que ser mediador, él debió haber sido todo en todo. Pero cuando sea el final, entonces Dios será otra vez todo en todo. Pero yo sencillamente lo menciono, de que ese fundamento, eso lo tienen ellos todos, pero ese fundamento no es verdadero, está puesto sobre, edificado sobre arena, no es la revelación de Jesucristo. Y ellos ahí se pueden decorar desde la cabeza hasta los pies con escrituras bíblicas, pero no cuadra desde el principio. Y por eso podemos decir una y otra vez, qué gracia tan grande de que podamos creer como nuestros hermanos al principio creyeron. Y eso fue también el mensaje, y es el mensaje de la hora. Regresad al principio, regresad a la doctrina de los apóstoles, regresad al fundamento original, sencillamente regresad y regresad otra vez. Y por esto estamos agradecidos a Dios de corazón de que la hora de la visitación divina la podamos conocer y saber de que Dios ha dado promesas. Yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor, y él lo ha hecho. ¿Para qué? para regresar el corazón de los hijos de Dios a los padres y por ello regresar a la palabra. Ninguna revelación que viene de Dios está por fuera de la palabra. Todo lo que viene de Dios está dentro de la palabra, del marco de la palabra. Y yo, en la última semana, me tomé el trabajo y leí mis últimos dos cartas circulares, porque muchos hermanos dicen que ellos creen el mensaje y tienen doctrinas de siete truenos, las cuales también son diferencias. Diferentes entre ellos, creo que hay nueve diferentes, pero aquí la cita principal del hermano Branham en esta carta circular de marzo de 2013, y cuando alguien fue al hermano Branham y le dijo, cuando la voz del séptimo trueno suene, entonces va a ser algo que no está en la Biblia. Y yo voy a leer solamente las dos últimas líneas de esa cita. Y los siete sellos revelaron lo que está sobre los siete truenos. Y aquí debemos decirlo, como lo hemos dicho frecuentemente, de que justo cuando el hermano Branham estaba allá en el montaña Sunset, siete diferentes truenos tremendos se escucharon, y todo el mundo, toda la región se conmovió, y por eso él habla de ello. Pero después dice, pero es todavía la palabra, todavía es la palabra. Y los siete sellos han manifestado la revelación de lo que fue. Es siempre la palabra. Ustedes no pueden pasar por encima de la palabra. El Espíritu de Dios nunca va a pasar por encima de esta palabra, nunca va a pasar por encima de esa palabra, sino que Él siempre va a permanecer en su palabra. Se puede leer en la página 17 de la carta circular de marzo del año pasado. ¿Y por qué podemos decir esto una y otra vez? Yo voy a mencionar, le voy a dar la razón del por qué. Porque hay muchas doctrinas falsas, no bíblicas, dentro de las iglesias que dicen creer en el mensaje. No fuera del mensaje, dentro del mensaje. Pero dentro del mensaje. Pero dentro del mensaje solamente Dios tiene algo que decir, y ninguna sola interpretación, sino que solamente así dice el Señor por su preciosa y santa palabra. El hermano dijo, fue por fuera del mensaje están esas doctrinas. Y entonces, así creemos de corazón. Vamos ahora a Filipenses, donde el hombre de Dios escribió y le puso en el corazón a los creyentes de permanecer fieles en lo que habían escuchado, porque el Señor va a culminar su obra en los suyos en el día del regreso de Jesucristo. Así está escrito en Filipenses, capítulo 1, en el verso 6. Filipenses 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. El comienzo debe de estar ahí. Y si yo pienso en especial a todos nuestros jovencitos y también en todos los que todavía no han tenido una experiencia de salvación directa con Dios, en aquellos en los cuales el Espíritu de Dios todavía no ha venido sobre ellos o en ellos y los haya guiado a arrepentimiento, pues así está escrito: reconoced que el Espíritu de Santo os guía a arrepentimiento. Debemos anunciar arrepentimiento, arrepentíos, pero ¿quién se puede arrepentir? Solo el que reconoce la transgresión, el pecado, con el cual él no pudiera pararse ante Dios a predicar arrepentimiento. Es muy sencillo, pero entonces después viene venir el resultado. Juan predicó el arrepentimiento y nuestro Señor también, pero la gente entonces reconocía sus pecados y se bautizaba. Entonces reconoced de que el Espíritu de Dios guía a arrepentimiento. Hermanos y hermanas, no queremos de que alguno de aquellos los que escuchan la palabra ahora se quede, sino que todos pertenezcan a las vírgenes sensatas y sean guiados por el Espíritu de Dios y mostrado lo que no puede pararse ante Dios, y entonces arrepentirse y llevarlo al Señor, y después entonces tener su experiencia de salvación, así como el sol alumbra en el cielo. Yo, pecador, he recibido arrepentimiento. Perdón. Hermanos, hermanas, alguien que realmente ha recibido perdón, él se goza y se júbilo. Y él no necesita ya decirle a alguien, ya, ¿quieres tú orar por mí o algo así? No, sino que la alabanza llega y el agradecimiento llega hasta el trono de Dios por lo que el Señor ha hecho. Entonces, en este sitio, no solamente el mensaje es anunciado, en este sitio, todo el completo consejo de nuestro Dios es anunciado. Y es realmente así. En la primera predicación fue así, como Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno. El bautizo sigue al arrepentimiento, de que uno realmente se golpea en el pecho y dice, sí, mi vida está llena de transgresiones, pero vengo al Señor y le pido por perdón. Y yo os digo, el día más bonito en nuestra vida es cuando recibimos la fe, la certeza. Mis pecados han sido perdonados. Estoy libre, estoy libre. Jesús me regaló la vida. Estoy libre, estoy libre. Entonces, por favor, entiéndalo correctamente. Yo quiero verlos a todos con el Señor, en el Señor nuevamente. Pero no se puede hablar de perfección si no se ha hecho o de culminación si no se ha hecho el principio, el comienzo. Primero es el comienzo, así lo hemos leído. Persuadíos de esto: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, el principio, el comienzo debe ser hecho. Yo realmente deseo de que el Espíritu de Dios venga sobre todos nosotros y de que todos, una vez más, nos arrepintamos y nos rindamos ante el Señor y digamos, Señor, aquí, allá, no fue así como debió haber sido. Regálame, sé misericordioso conmigo. regálame liberación. Sí, hay tantas, todavía hay cargas que están aquí o allá. Sencillamente decir, oh Señor, así como estoy, así vengo a ti, así como soy, así vengo a ti. Libértame, pues todavía está escrito. Al que el Hijo hace libre, Él es libre. Y por esto debemos y podemos anunciar el completo evangelio para que en el regreso de Jesucristo, o del Señor, estemos preparados para ir con Él a la gloria. El próximo verso, el verso 10, nos dice aquí en Filipenses 1, verso 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. A veces estamos parados ante decisiones, y entonces el hombre de Dios dice aquí, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. También los jovencitos deben tomar decisiones para un trabajo, una profesión o lo que sea. Entonces, permitan que el Señor se los ponga en vuestros corazones con temor, decir, amado Señor, decide tú, regálame gracia de que mi decisión esté en tu voluntad. Pues de esto se trata en todos nosotros, para que aprobéis lo mejor. No una vez aquí, otra vez allá, sino que donde se trata de una decisión, de que le pidamos a Dios de que sea la correcta decisión y a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y entonces aquí Pablo siguió escribiendo en Filipenses 2, en el verso 16, asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? El hombre de Dios quiso que todos los cuales Él le pudo traer la palabra, con ellos, Él quería mirar al Señor, Él quería estar preparado. Crea que todos estén preparados, los que han escuchado la palabra a través de su boca, de que realmente ellos estén preparados para el día de Cristo. ¿No es esto nuestro deseo? Sean sinceros una vez. Eso lo queremos, que todos los que están aquí reunidos hoy y todos los que están escuchando, que nadie se quede atrás, que nadie falte, sino que todos podamos estar allá en la gloria. Y yo tengo la certeza de que este es el tiempo de la preparación. Y yo tengo la certeza de que en cada corazón hay resistencia, sino que todos tienen un sí para la palabra. Y si todavía están débiles y todavía no saben realmente cómo es, entonces diga, oh Señor, te pido, sé misericordioso conmigo, regálame gracia para que yo pueda tomar mi decisión ante ti, o para que mis decisiones puedan pararse ante ti. Y después entonces en el verso 13 de Filipenses 2 está, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, todo lo que es la voluntad de Dios, lo que está en su voluntad, que Él lo ponga en vuestros corazones para que ustedes puedan tener deseo de ellos, y entonces Él cumple ese deseo. Entonces, ambas cosas. Primero, Él coloca esto en nosotros, en lo que es agradable ante Él, y después Él entonces nos regala las fuerzas para que permanezcamos en su voluntad y en su agrado. Dios no nos pone ningún yugo, o nos presiona, o nos hace esclavos, sino que Él nos ha dado la libertad por gracia. Y el que viene a esa libertad divina, él se siente bien ahí, realmente se siente bien, pues así Dios lo predestinó para todos nosotros. Vamos a resumir de lo que se trata hoy. Hoy, si escucharas hoy mi voz, hoy, si escucharais hoy, si lo decimos hablando de Él, entonces, si escucharais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo creo de que gente de Suecia, de Francia, Italia, Rumanía, que viene hasta aquí, 1650 kilómetros manejando, no creo que sea porque tienen mucho tiempo y mucho dinero, sino que es porque Dios puso el deseo en ellos de escuchar la palabra de Dios. Y así está escrito, de que Dios enviaría a un hambre, no un hambre de pan ni una sed de agua, sino de escuchar la palabra de Dios. Y por ello, la palabra de Dios es puesta sobre el candelabro. Y por ello, Dios en este tiempo obra de forma sobrenatural en todos los que han recibido la palabra de Dios. Entonces, no solamente en el Antiguo Testamento, en el arca fue puesta la palabra y cargada en los hombros, sino que en los corazones, puesta en los corazones. Yo haré un nuevo pacto con vosotros y pondré mis palabras en vuestros corazones, o las escribiré en vuestros corazones. Y esta es la gracia, no solamente el cargar el arca en los hombros, sino la palabra viva del Dios vivo, recibirla, creerla y recibir la revelación de ella, y así directamente ser puesto bajo la voluntad o en la voluntad de Dios. Regresando a 2 de Tesalonicenses 2, todos los que no creyeron a la verdad, todos sin excepción, serán condenados. No nosotros hacemos esa condenación, no. El Señor es el que enjuiciará. Pero así está escrito, que todos los que no creyeron la verdad, la verdad de la Deidad. Ustedes pueden imaginarse, yo también me lo anoté, cuántas veces está escrito en la Biblia de un único Dios, de nuestro Señor y nuestro Dios. Y después, solamente porque ellos odiaron a los judíos y los pusieron, dijeron que eran asesinos de Dios y de Cristo, y porque tomaron esa doctrina de Trinidad, entonces ellos pudiéramos ver en el libro todas las diferentes trinidades que han habido, que ellos han puesto. Y entonces, estas personas que creían en la Trinidad al principio, ellos entonces Ellos querían cambiar las sinagogas y perseguir a los judíos y todo esto, y por ellos pusieron esa Trinidad, y en la Trinidad o en el nombre de esa Trinidad se han hecho tantas maldiciones, y todavía hoy permanece en esa Trinidad, aunque como yo dije hoy, ni una sola vez se ha hecho un acto o un evento en la Biblia en el cual se informe que fue hecho en la fórmula de la Trinidad, en la fórmula Trinidad, ni una sola vez. Y Mateo 28 ha sido malinterpretado de estas personas, iglesias, cuales no tuvieron ningún llamamiento divino, que no saben nada de Dios, y nada del Antiguo y el Nuevo Testamento, sencillamente religión. Religión es lo que hacen, religiones de Estado. Y así ha permanecido hasta nuestros días. Y seamos sinceros, también todas las iglesias libres, todas han permanecido en esa doctrina y bautizo trino, sean bautistas, metodistas, pentecostales, ellos han permanecido en ello. Pero Dios envió a su siervo y profeta y le dijo a él de que todas las conversaciones, todo lo que se hace en esa fórmula era satánica, y de que esa fórmula nunca fue utilizada, sino el nombre, en el cual Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo se reveló. Y hermanos y hermanas, todos los que todavía no han sido bautizados bíblicamente en el nombre del Señor Jesucristo, por favor, tomen la próxima o aprovechen la próxima oportunidad que tengan. Dejen todo el pasado atrás, también el pasado religioso. Yo también, 1948, fui bautizado en el bautizo trino por el bautista predicador Richard Kresker. Pero yo, en el momento que escuché al profeta de Dios, y aquel entonces él dijo palabras muy fuertes, dijo: todos los que han sido bautizados en el bautizo trino pertenecen en realidad a la Iglesia Católica Romana. Y eso a mí me tocó. El hermano Alfred Borg y el hermano Helmut Frank y algunos todavía están aquí. Nosotros rápidamente tomamos el camino hacia el río Rhein y nos bautizamos unos a otros bíblicamente en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, este es el tiempo de la decisión. No de aplazar las cosas, sino decir sencillamente: Señor, el arca del testimonio ha sido abierto, la palabra ha sido revelada. Regresad a la enseñanza, a la fe original de los apóstoles y profetas. Y también esto lo podemos decir, Hechos de los Apóstoles 2:48, y permanecían en la doctrina de los apóstoles, en la oración, en el partimiento del pan y en la comunión. Todo debe de ser regresado al original. No es necesario ninguna discusión. Solamente la fe y la obediencia, todo lo demás lo va a realizar y lo va a hacer Dios en nosotros y a través de nosotros. Todas las promesas son sí y amén. Y todas las promesas se van a cumplir, y miraremos por la fe. Nuestro Dios es un fiel Dios, y yo lo digo en nombre del Señor, así como Dios su palabra por gracia nos las ha regalado y nos las ha revelado, y así como es cierto de que lo hemos recibido con fe y tomado con fe y obediencia, lo seguimos a Él. Asimismo, viviremos el cumplimiento de la última promesa por gracia. Lo que Dios ha comenzado, eso lo culmina Él. Y como lo hemos leído del día de Jesucristo, yo deseo que los cantantes cantaran, oh, qué día va a ser cuando nuestro Señor regrese y nos tome fuera de este cuerpo y entonces estemos con Él para siempre. Yo voy a leerles también esta palabra, la cual no las podemos llevar con nosotros, también de Filipenses, capítulo 3, verso 20. Filipenses 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esperamos a Él, y después, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí misma todas las cosas. Amén. En el regreso de nuestro Señor, Él, con su todo poder, va a hablar una palabra y todo cuerpo mortal se transformará en inmortal. Y todos seremos jóvenes. Dios creó todo el completo universo. No había nada antes, no había nada. Él habló y sucedió. Él habló y sucedió. Y cuando Él regrese, Él también va a clamar. Y sucederá así. Y Él lo dirá y sucederá así. Y nosotros nos encontraremos con Él en el aire. Y no habrá más vejez, ni preocupaciones, ni enfermedad. Lo pasado será pasado. Incluso el cuerpo va a ser transformado nuevamente. O sea, será un cuerpo nuevo, semejante a Él, al cuerpo de la gloria suya. El mismo cuerpo de resurrección que nuestro Señor tuvo nos los va a dar nuestro Señor a nosotros por gracia. Y entonces todos clamaremos: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Infierno, ¿dónde está tu victoria? Gracias a Dios que nos regaló la victoria en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todo está unido a realidad. Dios regaló el último mensaje y hemos escuchado el último llamado, y estas son horas de preparación para creer de corazón y ser obedientes y así vivir nuestra preparación. Y yo digo una vez más, tengan una aceptación íntima a cada palabra de Dios, de manera de que no haya ni la resistencia más pequeña a ello o contradicción, sino aceptación, creyendo como dice la Escritura. Y entonces verán y veremos el cumplimiento de ella. A Él nuestro Dios, que se tomó tanto tiempo, tanto molestia para hablar con nosotros. Y nosotros estamos aquí hoy, de este y oeste, del sur y del norte, porque Dios nos ha llamado y nos ha predestinado para que el último mensaje alcance hasta el final del mundo, al final de la tierra. Quieran todos ser bendecidos desde la salida del sol y hasta su caída, y desde su caída y hasta su salida, de todo continente, de todo pueblo y nación y lengua. Este es el tiempo más bonito y más tremendo de la historia de la salvación. Y Dios nos ha regalado el privilegio para vivir todo por fe, por gracia, y tomar parte de ello. Él va a culminar su obra con nosotros todos en el día de su regreso. A Él sea la honra por toda la eternidad. Amén. Vamos a levantarnos. Y yo no sé si el coro tiene una alabanza que pase y la quiera cantar ahora. Vamos a cantarla ahora. Cántela ahora si se puede hacer. Vamos a cantar el coro. Vienen del norte y del sur. Vienen del este y oeste. Vamos a cantarlo. Sí, y los cantantes, por favor, vengan ahora. Aleluya. Amén. Por favor, cante una vez más la primera estrofa del coro. ¿Tienen otra alabanza?
Amén.
Amén.
Ya.
Sí.
Spread.
Ahora vamos a, o quieren cantar una más.
Ya,
yo realmente solamente quería llamar a todos al frente, los que quieren encomendar su vida al Señor.
Y
muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias a los cantantes, gracias. Amados, sencillamente mueve mi corazón y yo tengo la certeza, la convicción de que este es el día en el cual el Dios nos ha hablado. Y todos, en especial todos los jovencitos, sea quien sea, si sienten que quieren encomendar sus vidas nuevamente, pueden venir ahora al frente. Y cantamos así como estoy, así debe ser. Pueden venir todos al frente, el que quiera. Señor lo dijo muy, muy claramente: el que viene a mí, yo no lo rechazaré. Él clamó con voz alta: venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo os daré descanso para vuestras almas. Asimismo está escrito en el Evangelio de Juan, en capítulo 1, y cuántos lo recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios, o sea, aquellos los que creen en su nombre. Y ustedes creen de todo corazón. Nuestro Señor en la cruz en Gólgata derramó su sangre y se cumplió. Dios estuvo en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Amén. En el cual todas nuestras transgresiones, todo fue quitado de nosotros, y también el Cordero de Dios, fue puesto en el Cordero de Dios. Vean, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después, entonces se cumple. Y si vuestros pecados son como sangre, rojos como la sangre, serán blancos como la nieve. Serán hechos blancos como la nieve. Por favor, crean hoy, crean de corazón, de que este es el día el que el Señor hizo para cada uno de vosotros. Y todos los que vienen a Él, Él los recibió y dijo: tus pecados son perdonados. Id y no peques más. Crea ahora. Dios estuvo en Cristo y confirmó, reconcilió el mundo consigo mismo. y tomó las culpas para sí y todos los pecados los llevó. Vean, este es el Cordero de Dios. Yo pudiera citar muchas escrituras bíblicas ahora. Vamos a cantar una vez más, así como estoy, así debe. Cada uno ore, diga: amado Señor, yo vengo a ti, yo tomo la redención y el perdón, y tomo todo lo que tú me has regalado, regálame gracia, perdóname, recíbeme, yo quiero hacer de tu voluntad, de tu propiedad, salva mi alma. Por favor, oren así, como Dios lo ponga en vuestros corazones. Este es el día que el Señor hizo. Esta es la hora que el Señor hizo. Amado Señor, yo encomiendo a ti todos los que han venido a ti, tómalos, recíbelos, y regala perdón, regala redención, liberación, gracia y liberación y salvación. Te doy las gracias por el día, por este día, el cual tú has hecho. Para nosotros todos lo has hecho. Te doy las gracias de que tú perdonas, has perdonado a todos, y de que todos los que reciben la reconciliación, y que tú te reconcilias con todos los que lo han recibido, y de que tú ahora le das la completa fe en el completo perdón y salvación, y de que nada ha quedado más, sino que las culpas ha sido, el acta de las culpas ha sido rota, y todos son libres por gracia, redimidos, perdonados. Amado hermano y hermana que han venido aquí al frente, y todos los que están escuchando y viendo, este es el día que el Señor hizo para ustedes. Este es un comienzo, un nuevo comienzo. Y a partir de hoy, el Señor los va a seguir guiando hasta que todos alcancemos la meta y miremos por la fe. Ustedes están encomendados al Señor, completamente redimidos y libertados. Digámoslo una vez más, lo que nuestro Señor dijo: el que viene a mí, no lo rechazaré. ¿Lo pueden creer? Digan amén. Digan de corazón amén. Amén. Hermano Schmidt, por favor, ven y da gracias también con nosotros. Oh, gran Dios, miramos a ti ahora, juntos en este sitio, en este momento, Señor, en tu presencia. Tú has dado el llamado, Señor. Señor, dijiste que nos apartemos, no toquemos lo inmundo. Señor, gracias de que tu palabra hoy todavía es la misma y de que no regresa vacía. Y así, juntos, como congregación, venimos con nuestros hijos hacia ti, los cuales tú, oh Señor, nos has dado, y todos contenidos aquí, o todos entre tu presencia, Señor. Toca tú a cada corazón, Señor. Ya se dijo que en este momento todos han sido liberados. regala gracia para que puedan seguir adelante junto al Señor. Tú andas por delante de nosotros y te damos las gracias. Y por favor, bendice tú desde las riquezas de tu reino de gracia. Toma todo fuera lo que no es de ti y regala gracia para que tú puedas confirmar la fe y fortalecerla. Por favor, bendice una vez más. Bendice para la honra de tu nombre. Amén. Pronto, pronto, qué bonito. Y digamos todos, amén de esto. Amén. ¿Saben en lo que estoy pensando ahora? En la maravillosa experiencia que yo tuve cuando fui tomado del cuerpo y viví el rapto. Yo realmente, yo siempre... nunca quise dibujar la Nueva Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque está escrito que el largo y el ancho y el alto son iguales. Y entonces, cuando yo ahora escuché en la predicación del hermano Branham, anoté la fecha en la predicación, y él ahí dijo que la Nueva Jerusalén no es ningún cubo. Quizás no debería hacer, no debería decir eso. No era ningún cúbico. Quizás no debía haber dicho eso para que no se estén dándose, pensando en eso. Es realmente. Realmente es maravilloso. La altura es igual, y es como una pirámide, y arriba y es la altura y el ancho es igual. Y yo vi, y lo más tremendo es realmente que todos estaremos ahí. Yo vi cuando estaba bajando, y yo realmente no me puedo raptar sin todo. Enoc pudo ser raptado, Elías también. Pero yo, no, yo quiero estar raptado con ustedes. Sí, según nuestra fe va a suceder. Vamos acá. Digan todos amén, amén.